Comenzamos entonces con la primera mesa plenaria sobre el tema Verdad y Reconciliación, con las intervenciones de Francisco de Roo y Salomón Lerner Febres. Francisco de Roo es sacerdote de la Compañía de Jesús, presidente de la Comisión de la Verdad de Colombia. Además de teología, estudió filosofía en la Universidad Javeriana y economía en diversas universidades de Colombia, Inglaterra y Francia, obteniendo su doctorado en la Universidad de la Sorbona. Luego de su ordenación sacerdotal, se vinculó al Centro de Investigación y Educación Popular, CINEP, institución en la que desarrolló diversos proyectos de empresas comunitarias. Fue director, o ha sido director, del Programa Por la Paz de la Compañía de Jesús y director del CINEP de 1987 a 1993. Ha colaborado con el gobierno colombiano en diversas iniciativas y actividades por la paz en el país. Fundó y dirigió el Programa de Desarrollo y Paz del Magdalena Medio. Ha recibido diversos galardones y distinciones de su país y de países extranjeros, y ha tenido un papel fundamental en la difícil negociación de paz con las FARC. Dejo con ustedes entonces al doctor padre Francisco de Roo.
Quiero empezar por agradecerles muy sinceramente esta invitación y muy particularmente al doctor Miguel Justi y decirles que para mí es un honor y una ocasión de aprendizaje estar aquí al lado del doctor Salomón Lerner, de quien tengo un sentimiento muy hondo de reconocimiento por su compromiso de fondo y su coraje en lo que fue la Comisión de la Verdad y la Reconciliación del Perú. Y esta mañana volví a leer el prólogo del resumen que se publicó a los 5 años de la Comisión y volví a sentir la fuerza que hay en la dimensión ética de ese documento, y al mismo tiempo en esa comprensión que parte de las víctimas se enfrenta a los problemas institucionales con una gran determinación y muestra la totalidad cultural en torno a la cual se hace un esfuerzo por la verdad. Déjenme simplemente compartir con ustedes el estado actual de la Comisión de la Verdad de Colombia, porque me interesa particularmente desde aquí plantear el problema y el tema tan interesante de este proyecto internacional sobre los rostros del perdón. La Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad en Colombia es una institución estatal de orden constitucional independiente del gobierno, del Congreso y de la rama de la justicia. Por el aprendizaje que se tiene de las distintas comisiones de la verdad, y en esto la Comisión del Perú hizo un aporte muy grande internacional, en Colombia se separaron en 3 instituciones distintas esta tarea. La tarea de la justicia, de determinar sentencias y establecer responsabilidades individuales, lo hace un grupo de magistrados en una institución que se llama la Justicia Especial para la Paz, que sin embargo tiene como eje de entrada que se diga verdad al entrar a esta primera sala de entrada a la Justicia Especial para la Paz. Por otra parte, tenemos la unidad para encontrar a las personas desaparecidas, distinta de la Comisión, y la Comisión que se concentra en la verdad humana y la verdad histórica de lo que nos pasó en el conflicto. Los propósitos de la Comisión son 3 básicamente: el esclarecimiento de lo que nos ocurrió en el conflicto en Colombia, y en esto nosotros vamos detrás de un par de cosas: contribuir a una movilización nacional que recoja todo el esfuerzo colombiano hecho desde las universidades, las ONGs, los movimientos indígenas, los movimientos sindicales, las expresiones de la prensa, detrás de tratar de sacar al país de un conflicto de 50 años, fortalecer ese movimiento y llevarlo a que, poniéndole el rostro a la verdad, nosotros podamos dar un paso hacia adelante. No pretendemos, por supuesto, ser punto final de nada, sino, como ustedes mismos lo han vivido en hacia la verdad, la reconciliación y el lugar del perdón en medio de estas cosas en Colombia. Quisiéramos, y tenemos que hacerlo también, que presentar un informe final, y el gran desafío nuestro es encontrar una narrativa explicativa, más allá de la memoria, de por qué nos vimos metidos en una barbarie tan grande. De tal suerte que esa explicación nos ayude a tener una comprensión básica que le dé sentido a lo que nos ha pasado a los colombianos para poder avanzar hacia la construcción de un futuro, pero hacerlo con determinación y con la mayor claridad posible. Una narrativa que seguramente tendrá también elementos de verdadera compasión en el doble sentido de dolor de patria, como ustedes mismos lo ponen en la Comisión del Perú, y pasión por sacar las cosas adelante también colectivamente. En segundo lugar, nosotros tenemos que reconocer a las víctimas, como ustedes también lo hacen, y invitar a los responsables a aceptar responsabilidades, y vamos a hacer una serie de eventos que hemos venido preparando, que los llamamos encuentros con la verdad en diversos lugares del país, con diversos sectores, con los medios. Y finalmente nosotros tenemos que trabajar la reconciliación en los territorios y el lugar del perdón, porque esto es muy importante. Colombia, como Perú, también es un país de muchos territorios y de muchas regiones distintas, y establecer desde dentro caminos de no repetición, en los que con toda seguridad, como se encontraron ustedes, la educación va a jugar un papel central. Y esto es un mandato que al mismo tiempo nos dice que nosotros debemos establecer responsabilidades institucionales y estatales y de los gobiernos, que debemos cuidar de las víctimas más vulnerables, que debemos establecer las relaciones entre el narcotráfico y el conflicto, entre el paramilitarismo y el conflicto armado, el efecto del conflicto sobre la política y la economía, y también los esfuerzos de muchos colombianos en medio de esta tragedia que hemos vivido para tratar de hacer sentir el valor de nosotros y construir una perspectiva de paz. Es en ese contexto en que yo quisiera plantearles unas palabras, ese contexto de la Comisión de la Verdad de Colombia, que de alguna forma puedan contribuir a la reflexión en que este coloquio enfrenta las cosas. Quisiera empezar por decir que yo tengo la convicción profunda, pero créanme, después de haber vivido en medio de la guerra en el Magdalena Medio durante casi 15 años y haber manejado el centro del CIDEP de los jesuitas, yo tengo la convicción profunda que nosotros vivimos en Colombia una crisis espiritual muy profunda. No crisis religiosa, porque en Colombia no hay ninguna confrontación entre religiones, nos llevamos bien entre las distintas expresiones del cristianismo y unas pocas de otras expresiones, entre otras cada vez incorporando más las dimensiones de nuestros indígenas. Pero hay una crisis espiritual muy profunda que se puede expresar de manera muy simple en una ruptura radical del ser humano entre nosotros, que tiene proporciones hondísimas. Yo creo que la primera vez que esto se puso en alguna forma dramática en evidencia entre nosotros fue justamente en las conversaciones de La Habana. Y tengo que decir que, comparando cosas con el proceso de la comisión de ustedes, el de Colombia, la Comisión de la Verdad de Colombia, surge de los acuerdos de paz de La Habana, parte central en los acuerdos, como el camino final que tiene que hacer la sociedad, ya no para hacer lo que los teóricos de la paz llaman el peacemaking, hacer las paces, es decir, parar la guerra, sino pasar hacia adelante para hacer el peacebuilding, construir la paz. Así las cosas en La Habana. Les cuento, porque estuvo por supuesto varias veces en La Habana, durante 2 años se venían discutiendo los grandes problemas estructurales que tiene Colombia. Esta fue una discusión muy profunda y que hacía casi imposible llegar a una salida, porque la guerrilla de las FARC no quería entregar las armas si no tenía la tranquilidad de que problemas estructurales muy hondos se solucionaran en esa mesa. La economía de la acumulación y de la exclusión, la corrupción, la exclusión política, la acumulación de las tierras en pocas manos, la impunidad, la inequidad, etc. Y como las cosas no se solucionaban, muchos de los problemas iban quedando en lo que allá se llamó la nevera, se dejaban en una nevera para resolverlos en algún momento, hasta que llegaron las víctimas. Este fue un esfuerzo hecho por la Iglesia y en el que participó también las Naciones Unidas y la Universidad Nacional. Personalmente estuve en el proceso de seleccionar a las víctimas que iban a La Habana, una tarea dificilísima, porque es que en el registro formal de víctimas del Estado colombiano, las víctimas en Colombia son 8.671.000 sobrevivientes de lo que ha pasado en Colombia. El hecho es que llegamos con las víctimas en distintos grupos, víctimas de las FARC, víctimas de los paramilitares y víctimas del Estado colombiano. Y esto se hizo en un escenario imponente, una sala inmensa que habían preparado los cubanos, yo creo que como cuatro veces esta. En el fondo llegaban las víctimas y todos nos poníamos de pie en cada uno de estos grupos grandes de víctimas que vinieron. De un lado estaba el gobierno colombiano, de otro lado estaban las FARC, y desde aquí el presidente de la Conferencia Episcopal de Colombia iba dando la palabra. No voy a entrar en los relatos porque me demoraría mucho, pero quisiera solamente decirles esto. ¿Cuál fue el mensaje de las víctimas? Las víctimas presentaron con una gran decisión, y créanme que no las habíamos preparado, hacíamos un año de silencio antes para ayudarles a asumirse a sí mismos y llenarse de fuerza espiritual. Pero esas mujeres y esos hombres dijeron delante de sus perpetradores, señalando con un gran coraje el señalamiento y la memoria de sus seres queridos muertos, o de ellos mismos, porque recuerdo el campesino que se quitó la prótesis y la puso sobre la mesa de la pierna entera, para decirle a los de la FARC: ustedes pusieron la mina antipersona en el lugar donde nosotros ordeñábamos las únicas dos vaquitas que teníamos en la pequeña finca nuestra. Pero lo que quiero decir es, las víctimas llegan y dicen: mire, señores, ustedes tienen toda la razón en centrarse a discutir los problemas estructurales de este país, porque son problemas muy profundos. Nuestra democracia está muy lejos de lograr lo que sería una verdadera democracia. Pero el problema estructural más grande no es ninguno de esos. El problema estructural más grande que tenemos en Colombia somos nosotros mismos. La forma como nos hemos atacado los unos a los otros, nos hemos odiado, nos hemos excluido, hemos establecido que solo matándonos podemos conseguir una solución en este país. Ese es el problema básico. Y créanme que lo hacen no solamente contando las barbaries descomunales. La gente del delito del salado, que cuenta cómo los reunieron a todos en la pequeña placita central, pusieron alrededor a las mujeres y a las niñas, colocaron adentro a los muchachos mayores de 15 años y a los hombres, y delante de sus mamás y de sus esposas los fueron degollando en estos espectáculos terribles que ustedes mismos les tocó vivir en el periodo. Pero esas mismas víctimas son las que dicen: es cierto que los colombianos somos capaces de llegar a estos grados de ignominia, de rompimiento y de barbarie, pero nosotros no somos solamente eso. Somos capaces de volvernos a mirar a los ojos, somos capaces de volver a creer los unos en los otros, somos capaces de volver a reconstruir amistad, somos capaces de perdonarnos. Este paso de las víctimas por La Habana con este mensaje humano, el problema estructural somos nosotros mismos, produjo una transformación en La Habana. Es interesante porque inmediatamente llamaron a los indígenas y llamaron a los grupos de mujeres de los dos lados. Y las mujeres de los dos lados comenzaron a enfrentar este problema humano para convertir el proceso de La Habana en un proceso donde lo más importante era el ser humano. Ustedes comprenden que estos procesos, cuando se toca la conciencia, nunca se terminan en un primer paso, y nosotros estamos en ese proceso hondo de transformación de los hombres y las mujeres que directa o indirectamente contribuyeron a la violencia en Colombia. Pero yo por eso quisiera, así salga repetitivo en el horizonte de estas conversaciones, porque esto vendrá muchas veces, decirles que personalmente yo también viví ante la violencia de Colombia tan profunda y tan incomprensible. Después de haber tratado de entender lo que nos pasaba y encontrar que me fracasaron todas las explicaciones filosóficas. Ustedes son unos grandes profesores de filosofía, por favor, así que quizás no tenía la capacidad que ustedes tienen, pero a mí me fracasaron todas las explicaciones filosóficas, todas las explicaciones teológicas, todas las explicaciones políticas. No encontraba explicación a lo que nos estaba pasando. Y lo único que me ayudó a comprender lo que realmente ocurría entre nosotros fue la grandeza humana de mujeres y de hombres a quienes les habían matado a sus seres queridos, les habían quitado la tierra, les habían tratado de destruir cualquier sentido de vida y perseveraron en los territorios de la violencia y enfrentaron, enrostrando a los guerrilleros y a los paramilitares y a los militares para decirles: nosotras nos quedamos aquí. Lo único que nos queda es nuestra grandeza humana y vamos a mantenernos en eso que tenemos cuando ya todo lo demás lo hemos perdido. Porque ese tipo de reacción es lo que le hace comprender a uno la fragilidad de lo que hemos sido los demás, nosotros los demás, y nuestra fractura y nuestra incapacidad de confrontar las cosas. Recuerdo, por ejemplo, cuando la masacre en nuestra parroquia de San Pedro Claver de Barranca Bermeja, el 16 de mayo de 1998. Ese día mataron a 34 jóvenes de nuestra parroquia. Dos días después hicimos el funeral. Yo quiero decirles, a mí lo que me impresionó de ese funeral, que fue tan doloroso, porque 7 de los ataúdes estaban llenos, los otros 27 estaban vacíos porque se llevaron a los jóvenes y nunca los encontramos, y pusimos las fotos de los jóvenes sobre las cajas de los muertos. Pero lo que más me impresionó fue la soledad impresionante con que hicimos ese funeral. No hubo una llamada de Bogotá, del gobierno o de la sociedad, no la hubo de Bucaramanga y de las ciudades vecinas. Nos dejaron absolutamente solos. Nosotros no éramos colombianos como el resto de colombianos en lo que estábamos viviendo. Lo mismo pasó un año después en la masacre de San Pablo. Lo mismo pasó esa misma semana en la masacre de la Gavarra, donde 120 personas fueron asesinadas. La experiencia de la gente que vivió eso, de las familias, fue la soledad total. Y lo mismo la soledad de los indígenas, y lo mismo la soledad de los pueblos afros. Hubo más de 2.000 masacres en Colombia, pero allá no contábamos masacres las de 5 o 7 personas, eso ni siquiera salía en la prensa. Lo tremendo de esto es que estas masacres pasaban por la televisión, es que estas masacres se fueron convirtiendo en una realidad común de ese país nuestro. Pero ¿en qué estábamos nosotros? Y quiero en esto ser muy crudo. ¿Dónde estaba Colombia? Los curas seguían diciendo las misas como si nada estuviera pasando. Los profesores seguían dando clases en las universidades como si nada estuviera pasando. Los comerciantes seguían haciendo plata en los comercios y en sus negocios y en sus bancos como si nada estuviera pasando. Eso es una ruptura espiritual muy profunda de una nación que no se da cuenta que está totalmente alienada del ser humano en ella misma. Y que por supuesto profundiza cada vez más la dimensión de su oscuridad creciente que la lleva cada vez más a barbarie y más hondas, en uno de los países más católicos del mundo. Por eso yo creo que este es un problema muy hondo de nosotros, por lo menos estoy diciéndole, porque nosotros hemos vivido en Colombia. Obviamente, obviamente, una crisis espiritual tan profunda. Por una parte se vehicula a través de un trauma cultural que ustedes también lo percibieron muy claramente en el Perú y que yo quisiera tratar también de explicitarlo. El trauma de lo que ha sido la violencia en Colombia es profundísimo, pero lo más grave es que es un trauma cultural, y déjenme abordar una palabra sobre eso. Porque el trauma cultural empieza, pero no es la totalidad de la barbarie vivida por nosotros. Es decir, el haber sido una sociedad totalmente golpeada en todos sus estratos sociales por 50 años de una guerra sin sentido. No hay familia en Colombia que no haya tenido que sufrir o directamente o en sus amistades o en su vecindario o en la empresa donde se está trabajando lo que nosotros hemos tenido en Colombia. 8.676.000 víctimas, como les decía antes en el registro, más de 2.000 masacres, más de 82.000 personas desaparecidas, que es lo que tiene que hacer la unidad de búsqueda de desaparecidos, más de 30.000 personas secuestradas, y con los secuestros más impresionantes del mundo, hasta 14 años en la selva, en cosas horribles, colgándoles cadenas en el cuello a las personas que eran secuestradas, más de 4.000 falsos positivos, jóvenes colombianos tomados por nuestro ejército, jóvenes inocentes, mujeres y hombres llevados a la montaña, asesinados, vestidos con vestido de guerrillero y presentados ante el país como guerrilleros, dados de baja en combate para conseguir prebendas militares, más de 22.000 personas campesinos golpeados por las minas antipersona, más de 18.000 ejecuciones extrajudiciales. Si algo tiene, bueno, me gusta eso en los documentos de la Comisión de Esclarecimiento de la Verdad del Perú, es que empieza presentando las cifras de lo que fue la barbarie. Pero les quiero decir, les pongo eso para que se den cuenta de la magnitud de lo que nosotros hemos vivido en Colombia durante 50 años. Como una muestra de hasta dónde puede llegar la incapacidad de un país de asumirse en lo que estaba viviendo. Obviamente, este tipo de cosas, esta fractura espiritual tan profunda, espiritual en el sentido más profundo, el rompimiento de todos nosotros, del ser humano colombiano, esto inmediatamente tiene expresiones de toda clase, pero hablo del trauma cultural para decirles que el trauma empieza por este sufrimiento profundo, por este tipo de victimización al que me estoy refiriendo. Y claro, esa victimización inmediatamente levanta normalmente sentimientos de indignación, sentimientos de rabia, sentimientos, apetitos de venganza, porque viene cargada de dolores muy profundos. Pero eso todavía no es el trauma. Trauma comienza cuando se hacen interpretaciones globales que tratan de explicar por qué pasó eso y le dan a esas interpretaciones una perspectiva política. ¿Qué vamos a hacer con esto? Lo cual es propio de una sociedad. Una sociedad tiene que arreglar el problema. Y además interpretaciones económicas, de ver cómo vamos a salir adelante después de esta situación tan caótica. Pero esas mismas interpretaciones están cargadas de odio. Esa política está cargada de odio, está cargada de sentimientos de exclusión, está cargada de sentimientos de rivalidad. Y cuando hay dos posiciones confrontadas, ambas excluyéndose la una a la otra, ambas teniendo un punto de vista excluyente de la manera como el otro interpreta la violencia vivida, usted tiene la polarización de un país. Y esto no es una polarización de ideas, es absolutamente simbólica. Usted la encuentra a través del radio, de la televisión, de la predicación de los sacerdotes, de las caricaturas, de los WhatsApp, de Twitter. Por todas partes los símbolos están cargados de un simbolismo que se apropia del sentido común. Lo llena por todas partes y usted tiene un trauma muy hondo. Yo que les estoy hablando soy parte de ese trauma. todos estamos en ese trauma en Colombia. El Papa Francisco, cuando vino, captó perfectamente lo que nosotros estábamos viviendo. Y en sus discursos, que son muy interesantes analizarlos, se colocó por encima del trauma nuestro, con extremo cuidado, para tratar de no dejarse atrapar, entre otras por una iglesia que estaba dividida, porque el episcopado colombiano estaba dividido casi 50%, 50%. Y hizo una cosa muy valiosa. De los 4 días que estuvo en Colombia, pasó un día entero solamente con las víctimas en la ciudad de Villavicencio, dándonos un mensaje muy claro de por dónde estaba el camino de la salida de lo que nosotros estábamos enfrentando. Y lo puso en palabras cuando les habló a los obispos en la iglesia en Medellín, cuando les dijo: miren, no sigan por favor dándole normas morales de ustedes a su pueblo con la pretensión de que esas normas morales pueden darle una salida a su pueblo que está sufriendo. Pongan sus manos en el cuerpo ensangrentado del pueblo de Colombia. Una llamada muy seria a que el asunto estaba al lado de las víctimas de todos los lados. Por eso pienso que, conversando con la gente nuestra en la Comisión de la Verdad, nosotros tenemos en Colombia que empezar por una aceptación muy profunda de nosotros mismos, pero no solamente aceptación como sociedad, sino aceptación individual como personas. No veo otro camino para poder enfrentar el tipo de verdad que nos toca enfrentar. Y quiero ser muy específico: aceptar nuestra realidad personal con todas nuestras sombras, reconocernos a nosotros en nuestro límite, seres humanos falibles y frágiles, que tenemos que tener en nuestra perspectiva los abismos a que nosotros somos capaces de llegar, en silenciar lo que está pasando al lado nuestro, en escaparnos de lo que está pasando al lado nuestro y quedarnos pegados en nuestras pequeñas profesiones, en los errores que cometemos y el mal que le hacemos a nosotros y nos hacemos a nosotros mismos. Si no hay esta primera mirada, que es una mirada individual, y es una mirada que tiene que ser muy profunda como cristianos, y si no reconocemos esto muy a fondo, y si no tenemos un libro abierto al decir sí, lo hemos sido, y no tenemos compasión de nosotros mismos, es muy difícil que pasemos a tener compasión con los demás. Y si no nos perdonamos a nosotros mismos, es muy difícil que comprendamos que los otros también necesitan ser perdonados y que ser compadecidos, que son iguales a nosotros, somos exactamente la misma cosa. Y eso es una primera cosa que a mí me parece que en una situación como la nuestra cabe poner en primer plano. Digamos la verdad de nosotros mismos y tengamos el coraje de reconocernos, no le tengamos miedo a la verdad de nosotros, porque si no es muy difícil pedirle a los demás que acepten la verdad que tenemos que asumir socialmente entre todos. Y quisiera, para terminar, decir un par de cosas que me parecen importantes sobre el perdón. Habría que decir tantas cosas, porque el perdón siempre es un milagro. Para mí es un milagro que una persona pida perdón, y es un milagro que una persona perdone. Quiero decir, hay un elemento de gracia, hay un elemento que nos desborda, que nos depasa allí completamente. Pero sé que esto tiene elementos políticos y emocionales y unas riquezas extraordinarias que ustedes van a despejar en estos días. Pero quisiera poner, repito, dos cosas. Primero, lo normal, no absolutamente lo necesario siempre, pero lo normal es que las víctimas pidan la verdad y pidan la evidencia de que la persona que las ofendió tan bárbaramente está en una disposición de reparar, para que las víctimas puedan ponerse en un camino de perdón. Traigo uno de tantos casos, que aquí debe haber miles parecidos. Una señora campesina en una de esas montañas de Antioquia, en Colombia. Después de horas de estar al lado de ella, comienza de pronto a hablar y dice: vea padre, vio el pequeño cuartico que hay aquí al lado del rancho. Uno de estos cuarticos donde los campesinos meten las herramientas de trabajo. Yo sí. Me dice: es que cuando yo sentí la explosión en ese cuartico, inmediatamente pensé en mi niño de 12 años. Y salí corriendo del rancho, pero el cuartico estaba incendiado. Tuve entonces que esperar largo para que eso se enfriara, porque yo tenía en la cabeza que eso tenía que ver con mi niño. Cuando por fin pude entrar al cuarto, ahí estaba mi niño, pero estaba todo pegado contra las paredes. Y traje un platón y fui recogiendo de las paredes a mi niño y metiéndolo todo hasta que pude tener prácticamente todo dentro del recipiente que había tenido allí para recoger a mi niño. Y dice la señora: y yo quiero que me digan la verdad. Ella me estaba dando su memoria trágica, me decía: y yo quiero que me digan la verdad. Yo quiero que me digan por qué dejaron esta granada en el patio de mi casa. Toda esta gente que anda peleando por aquí, enfrentados unos con otros. ¿Por qué escogieron esta vereda como un territorio de guerra, que era una vereda tranquila de campesinos? ¿Quiénes eran ellos? ¿Quién les dio orden para que vinieran aquí? ¿Qué propósito los movían? Yo quiero que el Estado me diga la verdad. Y tienen toda la razón en referir al Estado, porque el Estado es la institución que nosotros los ciudadanos creamos para garantizar a todos por igual las condiciones de la dignidad. Y otra cosa que me parece importante traer a cuento a propósito del perdón, porque dice mucho con lo que es la justicia transicional y la justicia restaurativa. Y nosotros lo estamos viviendo en Colombia muy profundamente. Y si no, en esto quisiera que los teólogos que van a estar aquí conversando lo pusieran sobre el tapete en estos días. El perdón entre nosotros, el perdón que hay en el Evangelio, no consiste simplemente en decirle a la otra persona, como nos toca hacer en Colombia: usted me hizo a mí un mal inmenso, usted mató a mis hijos, o usted destruyó nuestro pueblo, y quiero decirle que yo jamás le haré mal a usted. Es como el primer paso del perdón, ¿verdad? Yo me comprometo de mi parte, usted nos hizo mucho mal, pero yo he decidido nunca hacerle mal a usted. Puede tener usted esa seguridad. Pero el perdón cristiano no termina ahí. El perdón cristiano es un compromiso personal con la persona que te hizo mal. Esa persona en su oscuridad, esa persona prisionera de una ideología y de una locura, un compromiso de que yo voy a ayudar a que esa persona se transforme. A mí me importa el perpetrador. Y justamente porque comprendo las dimensiones del perdón cristiano, yo me comprometo en la transformación de esa persona y de esas personas, así como espero, por supuesto, de esa persona el reconocimiento de lo que hizo, la verdad de lo que hizo y la decisión de reparar. Pero si no vamos hasta allá, no estamos en una sociedad perdonada, que está perdonando, una sociedad que comprende que hay que darle la mano al que viene de la guerra. Y hay que trabajar no para hacer que se pudre en una cárcel toda la vida, sino para restaurarlo como ser humano, para que pueda venir a ser parte de nuestra comunidad, que es lo que hacemos en el camino cristiano, lo que hace Dios con nosotros, que nos recoge en nuestra fragilidad para transformarnos y volvernos realmente seres humanos.
Sí.
Bueno, Concretamente, quiero decirles la toma de conciencia de la propia dignidad, que es eje también de las conversaciones de estos días, es también para nosotros el punto ético de lo que queremos construir en una situación como la colombiana y el punto más hondo desde donde queremos ahondar en el camino de la espiritualidad reconstruida. Si algo aprende uno de las víctimas, son esas dimensiones absolutas de la dignidad. Y lo ve cuando tienen el coraje de hacerle sentir al Estado, el Estado no está por encima de la dignidad humana. Usted lo pone bellísimamente en varias frases del doctor Salomón Nefner. El Estado en ningún caso está por encima de la dignidad humana. La dignidad humana es absoluta, no se la debemos al Estado, no se la debemos a los gobiernos, no se la debemos a la Iglesia, no se la debemos a las etnias, no se la debemos a ninguna universidad. La dignidad humana la tenemos simplemente porque somos seres humanos. Y este es un punto, y la tenemos por igual. No hay ninguna forma de hacer diferencias aquí entre etnias, entre clases sociales, esto es igual. El Papa no tiene más dignidad que ninguno de nosotros. Eso bien le dice el cardenal Camarlengo cuando lo asume como Papa. Memento, servus servorum Dei es. Acuérdate que eres siervo de los siervos de Dios. Tiene un papel jerárquico que es muy importante porque si no las instituciones no funcionan, pero no tiene más dignidad. Ni tiene más dignidad un cura, ni un rector de una universidad. Estas son cosas que hay que ponerlas en el pueblo. Estas son las cosas que hicieron que en el Magdalena Medio, cuando llegaba Uribe, vele la gente al presidente, si le hablara de igual a igual. Que sin esto no estamos en nada. A usted no le crece la dignidad por tener un doctorado, ni le crece la dignidad por ser sacerdote, ni le crece la dignidad por ser... No, porque la dignidad humana no puede crecer. Es igual. En estas cosas sí, aunque yo soy un lector, filosofía me encanta la posición de Kant, de ningún ser humano puede ser visto por otro como solo como un medio, porque cada ser humano es un fin en sí mismo y un protagonista de la conciencia moral, del sentido del fin de la vida y del ser humano mismo. Y a mí me impresiona en esto Jesús, se lo digo con toda franqueza, en la última cena, porque es la expresión más grande y lo que significa Dios para los cristianos. Dios es una pasión por la dignidad humana. Eso es Dios en Jesús. Y es Jesús de rodillas, esa última noche dramática, que sabe que no va a salir vivo, que ni sus mismos compañeros entienden, y que se pone a lavarle los pies de rodillas ante la dignidad humana, unos a otros. Es una expresión hondísima de lo que se trata con nosotros. Y es lo que yo aprendí de las víctimas. Soy la señora, y termino con esta anécdota. Una de las indígenas que llegó a La Habana contó delante de todos la historia de cómo su hija salía de la fiesta de un pueblito. A las 9 de la noche, pueblito del Cauca, en Colombia, salía con su novio. Y cuando salían, les echaron pala y los mataron a los dos. Y cuenta la indígena que a las dos mamás, les llamaron. Los hijos estaban muertos en una calle. Y las mamás pidieron que les dejasen llevar los cadáveres de sus hijos a sus casas para velarlos. Pero el ejército vino y no lo permitió. Y al día siguiente, los dos muchachos salieron en el periódico de Cali, en primera plana, en una foto en que decían guerrilleros muertos en combate. La indígena cuenta la historia delante de los militares que estaban allí en La Habana. Y luego prende una candela enorme y va y se la pone en la mesa al general Mora, que estaba allí presente. Y le dice, general, nosotras no vinimos aquí a que continúe esta noche oscura en Colombia. Venga con nosotras. y lo invitamos a construir la luz que nos ayude a ver la posibilidad de futuro juntos. Venga, venga por el camino del perdón y de la reconciliación. Esa gente es una gente que nos estaba mostrando una dignidad inmensa, que es capaz de ponerse por encima, de hacer valer lo que somos nosotros como seres humanos. Bueno, perdónenme que me ha alargado más que la cuenta.
Presidente de la Sociedad Filarmónica de Lima y vicepresidente mundial de Comiucap. Obtuvo su doctorado en filosofía en la Universidad Católica de Lovaina. Ha ejercido diversos cargos de gobierno en la Universidad Católica, en la que fue rector en dos periodos, de 1994 al 2004. Ha sido también presidente de la región andina de la Unión de Universidades de América Latina, UDUAL. Tuvo a su cargo la presidencia de la Comisión de la Verdad y Reconciliación del Perú. Es autor de varios libros y muchos artículos en revistas especializadas. Ha recibido numerosos reconocimientos y distinciones de gobiernos e instituciones internacionales de derechos humanos, así como varios doctorados honoris causa. Doctor Lerner.
Estimados amigos, en primer lugar, deseo agradecer muy sinceramente a los organizadores, a Miguel, a Héctor, estar presente como ponente en este coloquio internacional, los posibles rostros del Perú, tema que tiene la más alta importancia para sociedades que como la peruana, la colombiana, emergen en una situación de violencia y de masivas violaciones de derechos humanos. Quisiera decir además que considero un alto honor el compartir esta mesa con el padre Francisco de Abuja, uno de los más valerosos y lúcidos luchadores por los derechos humanos en Colombia y hoy, con todo merecimiento, presidente de la Comisión de la Verdad de ese país. Se nos ha encomendado abordar en esta sesión el problema de la reconciliación en sociedades que dejan atrás un conflicto violento y el de las relaciones existentes o posibles entre ese horizonte de convivencia social, que es la reconciliación, y las tareas de la investigación, exposición y reconocimiento público de la verdad. Al exponer brevemente algunas ideas al respecto, lo cual haré desde la óptica del trabajo realizado por la Comisión de la Verdad y Reconciliación hace ya casi 15 años, intentaré dejar algunos puentes tendidos hacia el tema mayor de nuestro encuentro, muy vinculado desde luego con el de la reconciliación, esto es, el de la posibilidad y la relevancia del perdón. Verdad, reconciliación y perdón constituyen, como seguramente veremos en esta mesa, tres elementos diferentes pero que concurren hacia un mismo fin, que es un horizonte político, pero sobre todo un horizonte moral y una reparación moral, ya lo señalaba el padre. Se trata de la superación de un legado, de un pasado violento, quizás también la conciencia de un presente, respetando un principio humanitario, lo cual significa, al mismo tiempo, atender a los derechos de las víctimas, a la verdad, la justicia, la reparación al tiempo de propiciar en la sociedad entera un régimen de coexistencia en el que la dignidad del humano sea respetada y promovida. Los comisionados del Perú entendimos desde el comienzo que el objetivo de una comisión de la verdad y reconciliación no podía constreñirse a esclarecer responsabilidades individuales, sino que además de ella debíamos comprender qué factores hicieron posible un conflicto de tan trágicas dimensiones y que produjo más de 69.000 víctimas fatales. Es decir, tratamos de enfocar esta catástrofe como un hecho social, como un fenómeno cuya configuración se debió a caracteres que estaban fuera o por encima de las actuaciones individuales en ocasiones. Nuestra observación no podía ser, pues, meramente factual. Debía dirigirse al campo de la comprensión, una tarea que implicaba incorporar en el análisis enfoques diversos, filosóficos, sociológicos, etnográficos, estadísticos, que pudieran explicar un suceso tan trágico como complejo. Ciertamente no me enfocaré en esta ponencia en todos ellos, sino en los tres aspectos fundamentales que convergen en la propuesta de un escenario post-conflicto, a saber, los ya mencionados, verdad, reconciliación y perdón. El concepto de verdad corresponde tradicionalmente al campo de la epistemología, pero no es común que en los tiempos se destaque, como considero que corresponde, a una noción que además posee implicancias éticas. Se revoca fundamentalmente en términos de la célebre concepción de la adecuación correspondista en la teoría del conocimiento y en la filosofía de la ciencia, aquella que identifica la verdad con la adecuación entre la mente y las cosas o los hechos. Evidentemente, una interpretación moral de la verdad tiene que tomar en cuenta la fidelidad a la experiencia como una dimensión medular de su propuesta. Lo verdadero es lo que acontece y se resiste a ser asimilado o ignorado. Pero en un sentido moral, la verdad es aquello que nos permite ampliar nuestra perspectiva de las cosas o desafía nuestra falta de lucidez ante lo que hay que observar o enfrentar. La cosa misma se impone firmemente frente a nuestros deseos o presuposiciones. La verdad no puede entonces limitarse a un conocimiento fáctico, impone a tenor de su propia evidencia una manera de actuar, ya sea que ella se acepte o se niegue. Como consecuencia de estas reflexiones, se llegó a la siguiente definición, y cito entonces a la Comisión de la Verdad del Perú. La CBR entiende por verdad el relato fidedigno, éticamente articulado, contrastado intersubjetivamente, hilvanado en términos narrativos, afectivamente concernido y perceptible sobre lo ocurrido en el país en los 20 años considerados por su mente. Ahora bien, como se sabe en griego, verdad se dice aletheia. En una línea de reflexión que Heidegger ha destacado, aletheia significa desocultamiento, descubrimiento, pues lete significa ocultamiento o olvido. Cuidar la verdad alude entonces a echar luces sobre lo que permanecía invisible en la oscuridad o permanecía olvidado. El río Lete bañaba el Hades, el inframundo helénico, y se decía que sus aguas tenían la propiedad de borrar los recuerdos de los seres humanos que bebían de ellas. El cultivo de la verdad está entonces vinculado directamente con el ejercicio de la rememoración, la anamnesis. En la ética subyacente a la épica y la tragedia griegas, la ética prefilosófica diría, la rememoración está asociada al recuerdo de la observancia de la medida correcta como criterio para conducirse en la vida y actuar en común. cabe señalar que la misma palabra recuerdo alude a lo que sería en el corazón. La tesis general es que los seres humanos, seducidos por el afán de posesión y el anhelo de poder, tienden a la hubris, la desmesura, la transgresión de la justicia, de tal manera que deben aprender a reconocer y observar celosamente, y a menudo en forma dolorosa, la proporción adecuada en todos los asuntos de la vida. La frónesis, la prudencia, constituyen entonces la excelencia del intelecto que permite discernir y elegir la medida correcta. El caso de Edipo es emblemático. Una vez que se desata en Tebas la peste y el adivino le advierte que la única forma de detenerla pasa por identificar y castigar a los asesinos del antiguo rey Laio, el nuevo rey se concentra en realizar una exhaustiva investigación con los responsables de este hecho. Nótese cómo la epidemia es descrita por el poeta como una suerte de síntoma general de la pérdida del equilibrio cósmico generado por el crimen contra Laio, situación que solo puede revertirse devolviendo las cosas a su lugar al entrar en acción la justicia correctiva. Edipo es percibido por el coro como el instrumento de este proceso de reparación del daño y punición. Casi le ordena, recuerda quién eres, evocando las hazañas del héroe en su calidad de protector de la ciudad, particularmente la victoria sobre el esfínter. No obstante, la exigencia del coro tiene un segundo sentido, propiamente trágico, desgarrador, porque el espectador, lector, sabe que el criminal que Edipo está buscando incansablemente es él mismo. La verdad que saca a luz el trabajo de la memoria no tiene que ser grata, pues ella suele revelar, como en el caso de Edipo, la gravedad de la transgresión humana del orden justo dispuesto por los dioses. La catarsis trágica funciona en esa línea de reflexión como un proceso de configuración del discernimiento práctico que permite al ciudadano de la polis percibir el tipo de conflicto y sufrimiento que desencadena la hubris, así como la necesidad de tomar conciencia de los límites que plantea el carácter vulnerable de las relaciones humanas. El espectáculo trágico constituía así un elemento fundamental de la pedagogía práctica clásica, que aspiraba a formar el intelecto y el carácter a partir de la percepción y el examen de situaciones dilemáticas en las que se ponen a prueba nuestra capacidad de juzgar y actuar con mesura y justicia. Los actos de crueldad, en particular atentar contra la vida de gente inocente, constituyen una forma básica de desmesura. Desmesura que, analógicamente, a mi juicio ha encontrado eco en las palabras que decía el padre Gabú a propósito de la sociedad corrupta. Como en la reflexión que plantean las tragedias, el trabajo de la memoria sobre la experiencia de la violencia genocida, pone de manifiesto esta transgresión del límite de lo éticamente aceptable en lo que respecta al respeto a la inviolabilidad de la vida, la integridad, la libertad y la dignidad de las personas. De tanto dolor, señaló lúcidamente que el control sobre la memoria se ha convertido en una herramienta para la preservación del poder y la supresión de las libertades tan eficaz como el control sobre el territorio y las personas que viven en él. Los regímenes totalitarios, por ejemplo, Todorov se detiene en el análisis del nazismo y del estalinismo, han procurado siempre ahogar los intentos por dar a conocer, desocultar, los crímenes que se perpetran contra la población civil, los asesinatos, las desapariciones, la reclusión en los campos de exterminio. Saber qué sucedió y poderlo comunicar a otros constituye el primer paso para resistir a la violencia y la opresión. Por su parte, por lo reitero, señaló que el testimonio de la víctima, en tanto la primera etapa del trabajo de la memoria previa al documento, pretende poner de manifiesto la veracidad de su experiencia. Nos dice, aquello existió. Este drama en el que se vio lesionado a sus derechos básicos, en el que se le desconoció su condición de ciudadanía y humanidad, realmente tuvo lugar, a pesar de los esfuerzos de las historias oficiales por no registrar el hecho y no darle un lugar en la historia. Aquello existió, advierte Ricoeur. Dice a su vez varias cosas. En primer lugar, dice, yo estuve allí. Constituye en ese sentido el relato en primera persona de quien sufrió un grave daño y hoy exige justicia y reparación. La víctima cuenta lo que vivió. En segundo lugar, la víctima y el testigo dicen, créeme. Le piden a las personas que lo rodean o que pueden escucharlo que se fíen de su narración, que confíen en ellos en tanto sujetos de esta experiencia dramática. En tercer lugar, dicen, si no me crees, pregúntale a otros. La víctima o el testigo se remiten a otras personas que vivieron con ella aquella circunstancia y que pueden corroborar con su propio testimonio la veracidad de su relato. La CBR peruana recabó entre 2001 y 2003 cerca de 17.000 testimonios. Para lograrlo, recorrió zonas del Perú, comunidades altoandinas y poblados amazónicos, a los que por lo general los representantes del Estado peruano llegan solo con gran dificultad, si llegan. Es preciso indicar que la CBR del Perú, el primer organismo latinoamericano que celebró audiencias públicas en materia de derechos humanos. La comisión recogió así el testimonio de las víctimas, cuya atención y escucha fueron consideradas prioritarias, pero sus declaraciones fueron contrastadas con las versiones de otros testigos, incluso con las declaraciones de los propios perpetradores. La CBR organizó varias audiencias públicas destinadas a recoger los testimonios de miles de víctimas que en los años del conflicto armado interno sufrieron daño o cuyas solicitudes de información en torno al destino de sus seres queridos fueron desatendidas o ignoradas en cuarteles y comisarías, en municipios y dependencias del Estado e incluso en algunas sedes episcopales. En un segundo momento, se planificaron audiencias públicas orientadas a esclarecer las historias regionales y audiencias sobre comportamientos institucionales, particularmente con partidos políticos cuyos líderes ejercieron funciones de gobierno o de fiscalización en el Congreso. Se asumió esta facultad legal como una genuina obligación moral, ya que el Estado se hallaba en la exigencia de escuchar la voz de las víctimas y de incorporar su historia en aquella mayor del proceso de violencia, con el fin de rescatar la dignidad lesionada y contribuir a establecer a través del diálogo mecanismos de no repetición. Ningún proyecto serio en materia de defensa de los derechos humanos puede prescindir de la palabra de las víctimas de la violencia. Pero como ya expliqué, la verdad en ese sentido moral y ético que es relevante no es un conjunto de enunciados contrastables pero inconexos. Sea bajo la forma de testimonio o la del documento, el hogar de la verdad es el relato. El relato ordena e integra diversidad de experiencias y de acontecimientos en el curso de una historia. En el seno de esa historia, que puede y debe convertirse en foco de discusión, adquieren inteligibilidad y sentido. La narración es historia. Recoge y articula un número finito de situaciones, muchas veces fortuitas y no deseadas, y de actores. Pretende considerar estas circunstancias y evidencias a la luz de interpretaciones que buscan esclarecer su dirección, su temas. En el caso del relato que la CDR ha invanado en el Perú como parte de su informe final, evidentemente el eje teleológico se hallaba constituido por la consolidación de la cultura de los derechos humanos y, como veremos, la marcha hacia el horizonte de la reconciliación. Así pues, el concepto de verdad que el informe final invoca implica una serie de elementos centrales en el trabajo de las políticas de memoria, como son la correspondencia con los acontecimientos, la inscripción del relato en un compromiso mayor de la sociedad peruana con un proceso de reconstrucción democrática y de respeto a los derechos fundamentales, la construcción del relato a partir del intercambio de testimonios e interpretaciones del proceso vivido, la escucha atenta y compasiva de las historias del dolor de nuestros compatriotas, así como el carácter abierto del propio relato. La investigación que emprendió la CDR pretendió mantener vivo el debate sobre lo vivido en el conflicto, acoger las demandas de justicia y reparación planteadas por las víctimas y por los ciudadanos que se adhirieron a la causa de los derechos humanos, y contribuir al diseño y discusión de políticas públicas conducentes a la erradicación de las causas de la violencia genocida. De todas las categorías ético-políticas empleadas en el informe, la reconciliación fue la que suscitó mayor polémica. De hecho, el rótulo "y de la reconciliación", Comisión de la Verdad y Reconciliación, fue añadido en el contexto del gobierno de Alejandro Toledo, el que a su vez amplió el número de los comisionados de 7 a 12. La comisión se instauró en el gobierno transitorio de Valentín Paniagua y con 7 miembros. El presidente elegido luego del periodo provisional de Paniagua fue el presidente Toledo, que añadió el nombre "y de la reconciliación" y aumentó el número de comisionados. Una vez que la reconciliación fue considerada una de las metas asociadas al trabajo de la CDR, algunos políticos, militares en retiro e incluso algunos representantes de la Iglesia Católica saludaron este gesto de la nueva administración. Sectores de la opinión pública que meses atrás se habían mostrado abiertamente en contra de la formación de una Comisión de la Verdad, luego se mostraron visiblemente entusiasmados con la adición del tema. Esta actitud, en muchos casos, probablemente obedecía a que estos personajes confundían la reconciliación con concepciones espurias del perdón, concebido en términos de una suerte de borrón y cuenta nueva, para decirlo en términos cualquiera. La reconciliación no tuvo para la Comisión esa cuestionable connotación de punto final frente al trabajo de la memoria y la acción de la justicia. Se la planteó como un proceso histórico que pretendía reconstruir el pacto social dañado por la violencia. Dicho proceso no culminaba, como resulta obvio, con el trabajo de la propia CDR o con la información de su informe, con la publicación de su informe final. más bien todo ello podría pensarse como el inicio de un proyecto de transición cuya concreción dependería del esfuerzo de los propios ciudadanos por la restitución de tejido social y político que el conflicto armado contribuyó a minar. Muchos críticos de la Comisión argumentaron y siguen argumentando que el informe final no logró la deseada reconciliación posterior al conflicto. La Comisión era Comisión de la Verdad y Reconciliación. Pero dicha tarea ciertamente no estaba ni podía estar en nuestros alcances, ya que no conformábamos una instancia ejecutiva. Y aún si lo hubiéramos sido, la reconciliación no es un proceso que pueda conducirse desde el poder gubernamental. Para dejar en claro que se trata de una propuesta que requiere del compromiso de los actores directamente involucrados, así como de la sociedad peruana en general, citaré la definición que le dimos a este concepto en nuestro informe. Sí. La CBR entiende por reconciliación el restablecimiento y la refundación de los vínculos fundamentales entre los peruanos, vínculos voluntariamente destruidos o deteriorados en las últimas décadas por el estallido en el seno de una sociedad en crisis, de un conflicto violento iniciado por el Partido Comunista del Perú Sendero Luminoso. El proceso de reconciliación es posible y es necesario por el descubrimiento de la verdad de lo ocurrido en aquellos años, tanto en lo que respecta al registro de los hechos violentos, cuanto a la explicación de las causas que los produjeron, así como por la acción reparadora y sancionadora de la justicia. Resulta importante señalar que a pesar de que el estallido y el imperio de la violencia directa desatada por Sendero produjeron la lesión de los vínculos comunitarios, el texto nos habla de una sociedad en crisis, en una república que con anterioridad a las décadas del conflicto sufría diferentes formas de violencia estructural expresadas en la exclusión económica y política, y también en ciertas formas de violencia cultural, como el racismo, el machismo, etc. Muchas de las manifestaciones de injusticia y discriminación que abonaron el terreno para la prédica de la violencia por parte de las organizaciones terroristas se hallan presentes en el Perú de hoy, como en el de los años 80. Todavía hoy muchos peruanos asumen una comprensión jerárquica de las relaciones sociales o consideran como un dato natural los privilegios de un sector de la sociedad sobre otro en virtud de consideraciones étnicas o de estatus económico. La miopía moral y política de muchos representantes de nuestra clase política, su nula disposición a examinar críticamente nuestra historia reciente, conspiran contra el proyecto mismo de una reconciliación nacional. El informe final pone énfasis en el imperativo de no intentar regresar a la situación de Perú previa a inicios del conflicto armado. La reconciliación constituye una aspiración para llevar adelante un proceso de aprendizaje moral acerca de aquellas condiciones estructurales que produjeron el conflicto, así como el asumir nuestra responsabilidad frente a la preservación de tales condiciones. Por ello, el documento señala que debemos caminarnos a una nueva manera de vivir juntos. Y sostiene que, cito, la reconciliación debe consistir por eso en una refundación de los vínculos fundamentales, instaurando una nueva relación cualitativamente distinta entre todos los peruanos y peruanas. El informe final distingue tres niveles de reconciliación. En primer lugar, el político, que alude a la necesidad de que la sociedad y el Estado recuperen sus vínculos de mutuo compromiso y reconocimiento. Las reformas institucionales planteadas por la Comisión apuntan a promover una mayor presencia del Estado en las zonas que fueron golpeadas por la violencia, así como aspira a poner énfasis en el plano educativo para la formación de una ciudadanía democrática. El segundo nivel, el social, en tanto los espacios de la sociedad civil recuperen su condición de escenarios de encuentro dialógico de los ciudadanos, en particular de aquellos que han sido excluidos en el pasado. En tercer lugar, el interpersonal, la recomposición de los lazos de solidaridad entre las personas que habitando en las mismas comunidades locales fueron víctimas de la división y la desconfianza en los años del conflicto. La reconciliación así concebida como proyecto ético-político de largo alcance convoca a la vez la reflexión crítica y la disposición para la solidaridad de los peruanos, es aquello que plantea la Comisión. La insistencia en la reconstitución del acuerdo social, así como en el fortalecimiento de los derechos humanos y en el respeto por la dignidad que ellos tienen y por la diversidad que se hace patente en nuestro mundo social, Perú, pues es uno de los temas que más atrajo la preocupación de la Comisión de la Verdad en su fin expreso de ayudar a la construcción de ciudadanía del país. Esta no solo supone la conciencia del individuo por ser titular de derechos, sino también la condición de actor político, la disposición a participar en la vida pública a través de la deliberación y la acción común. Ambas dimensiones de la ciudadanía no son posibles, claro está, sin un sentido básico de pertenencia a una comunidad política y sin una conciencia, un reconocimiento que haga uno mismo de su propia identidad y de su dignidad. De manera que si la verdad es una condición de la reconciliación, ella no es una verdad sin propósito, sino una que abre el camino de la justicia. Esta es, por tanto, no solo condición, sino también consecuencia de la reconciliación. La justicia debe ser entendida en sentido amplio. En su naturaleza judicial, implica la acción de la ley sobre los culpables de crímenes. Ello significa poner fin a la arbitrariedad. En lo social y en lo político, la justicia demanda resarcimiento material y moral de las víctimas. Y en todo caso, nunca debe ser confundida con la venganza. Como justicia penal o como justicia que repara, ella es, por otro lado, condición indispensable para toda reconciliación de una comunidad política, de una comunidad de ciudadanos. Esta reconciliación, por otro lado, puede, aunque no necesariamente debe, ascender a otro plano no político, tal vez superior por más completo, por medio del perdón. El acto individual de perdonar pertenece a ese ámbito de lo incondicionado, donde el único aliciente es la libre voluntad de reiniciar las relaciones, allí donde el agravio y la ofensa interrumpieron el entendimiento mutuo. Así pues, ante la apariencia de la ruptura y la desmembración, el perdón, si va unido al arrepentimiento y a la aceptación de las culpas del castigo correspondiente, no se emancipa del mecanismo causal y siempre condicionado que constituye la dinámica agravio-venganza. La noción y la acción humana del perdón, sin embargo, son complejas y lo son más aún ante la realidad de la violencia y del daño radical. Conviene por ello detenernos muy brevemente en estas complejidades. Como ha de entenderse, el perdón constituye una gracia, un don, perdón, que solo puede otorgarlo libremente quien ha sufrido daño, a quien lo solicite y reconoce la gravedad de la falta y los efectos del daño producido. Sin embargo, muchos actores políticos han propuesto que el Estado tiene la potestad de perdonar a los perpetradores. Eso es en realidad una amnistía, medida que la cultura de los derechos humanos rechaza enfáticamente, dadas sus pretensiones de asegurar la impunidad para los criminales. La amnistía es impuesta desde el poder y contiene de manera inevitable un silenciamiento de los hechos, una borradura o, como se dice coloquialmente, un pasar la página de hechos que no deben ser confrontados. A mi juicio es un falso perdón, porque resuelve por decreto que se anule de la memoria colectiva y de las páginas de la historia los hechos traumáticos. Es una negación del duelo que merecen los familiares de las víctimas y una suplantación de un privilegio que solamente los afectados por los actos de violencia poseen. Es evidente que yo no puedo perdonar las ofensas perpetradas contra el otro. Tal gracia solo corresponde a quien sufrió los agravios. Por el contrario, el telón de fondo del perdón es el diálogo, un genuino contacto interhumano. El perdón, pienso yo, permite a quien lo concede asumir una actitud y una mirada diferentes hacia el pasado. Abandona una percepción agobiante y desgarrada para asumir una posición más serena y reflexiva frente a lo vivido. Hace posible que la víctima pueda afrontar el futuro sobreponiéndose a la tentación del odio y a las expectativas de la venganza. La asignación del perdón no supone en absoluto el olvido de la ofensa sufrida ni la suspensión de la justicia, mucho menos, por cierto, la negación de la memoria y la historia. El perdonado podría invocar que es injusto que se mantenga el recuerdo de sus ofensas, pero parte de la sanción que debe cumplir es que los sucesos atroces en los que participó no caigan en el olvido. Notemos además que el perdón implica un arrepentimiento, un trance por el cual el ofensor realiza un acto sincero de confesión que le pone la obligación de contribuir a que las nuevas generaciones no cometan sus mismos errores. El arrepentimiento cumple, pues, una función docente que se dirige, al igual que el perdón, hacia el futuro. Vamos a conversar sobre todo esto, vamos a tener opiniones sobre todo esto, pero en fin, yo adelanto algunos puntos de vista. Todo acto humano es susceptible de juicio moral, pero a la vez es menester comprender. Dicha comprensión permite entender las circunstancias y las causas de los actos volitivos. En efecto, al comprender, recuperamos el sentido de nuestro proceder individual y social. Permitimos que nuestro pasado y nuestro destino nos sean más propios porque se nos hacen más inteligibles. Al comprender, nos reconciliamos con nosotros mismos y con nuestro mundo humano en el que no solamente el mal es posible. La comprensión, en suma, es una actividad sin fin que no termina sino con la muerte y que a la vez puede entregarse como legado valioso a los descendientes. El perdón no es causa ni consecuencia de la comprensión, no es ni previo ni posterior a ella. Entendería que se trata de un acto individual, gratuito y único en su género, ante la absoluta irreversibilidad del mal efectuado. El perdón, como señala Hannah Arendt, nos reinserta en el espacio público, en el ámbito de la pluralidad política, abriendo la posibilidad de un nuevo comienzo, allí donde parecía que todo había concluido, que todo estaba consumado. Si la venganza no hace sino reflejar el crimen inicial, el perdón es su absoluta antítesis, la libertad ante la venganza. El perdón y el castigo pueden considerarse alternativos, mas no se oponen, pues ambos, según Arendt, tienen en común el intentar poner fin a un mal que se perpetuaría indefinidamente. En dicha medida, el perdón no solo no se opone a la justicia, sino que engrandece sus efectos. El perdón, manifestación de nuestro espíritu que está en el centro de la fe cristiana, posee una densidad de significados íntimos, a veces difíciles de entender para quienes observan desde fuera el acto de perdón. Muchas veces, guiados por la empatía, imaginamos la furia o la indignación que sentiríamos si estuviésemos en el lugar de los que perdonan actos que consideramos imperdonables. Sin embargo, suele ocurrir, y es así porque el perdón posee la propiedad de liberar a quien concede tal gracia del pasado, de un pretexto gravoso que amenaza petrificarnos en sufrimiento. Sin embargo, es un acto que no puede constituirse en una obligación para quien ha padecido atropello sin nombre. Pero es valioso saber que a través de él nos habilitamos para empezar de nuevo, para hacer del mundo que nos rodea una vez más un espacio de libertad. Conocimiento de los hechos, reconocimiento de las víctimas, arrepentimiento del ofensor y perdón de quienes están dispuestos a perdonar, forman pues eslabones de un ineludible proceso de restauración de nuestro tejido moral. Cada uno de ellos nos acerca más a una meta que estuvo en el origen y en el fin de nuestro cometido como comisión. Me refiero a la reconciliación, que ha de ser a la vez un punto de llegada y una estación de partida para nuestra nación. Debe ser un punto de llegada, porque solamente si las verdades que hemos expuesto se ponen al servicio de un nuevo entendimiento, de un diálogo más puro y franco entre los peruanos, tendrá sentido y estará justificada esta inmersión en recuerdos insufribles, esta renovación del dolor pasado que hemos solicitado a un número considerable de nuestros compatriotas. Y ha de ser también un punto de inicio, puesto que será a partir de esa reconciliación genuina, es decir, sustentada en un acto de valentía cívica, como es el examen propuesto, que se hará más robusta nuestra fe, la creación de una democracia que se constituya en el espacio común que nos reúne a todos los peruanos, reconocidos plenamente en nuestra condición de seres humanos, ciudadanos plenos, sujetos libres llamados a responder la alta invocación que nos dirige la trascendencia. Estimados amigos, como he señalado repetidamente, el perdón es una posibilidad humana de profundo contenido moral, pero nunca en los procesos de los cuales hablamos puede ser considerada una obligación. El perdón solo es genuino y valioso si es que es el resultado de un ejercicio pleno de la libertad incondicional. Sin embargo, es un obligado tema de reflexión, porque entre varias razones nos coloca más allá de la política. Consolidar la paz y la democracia serán siempre, en principio, tareas políticas en el sentido más elevado de ese término, es decir, el de la organización de la convivencia humana en busca del bien compartido. Pero la búsqueda de la verdad, la procura de la reconciliación, la práctica del reconocimiento, la contemplación del perdón como posibilidad, nos invitan a pensar paz democracia y justicia, también como ámbitos donde se manifiesta nuestro fuero interno y en donde nos relacionamos con los demás en una dimensión eminentemente moral. Y ello no significará un rechazo de la política, pero sí el colocarla ante un horizonte de expectativas mayor, más exigente y con una más clara vocación de absoluto y de trascendencia. Un horizonte donde el ciudadano sea visto también como prójimo, es decir, como un igual, no porque las leyes lo digan, sino porque su humanidad es un reflejo y un complemento de nuestra propia humanidad.